Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El designado sucesor de Raúl Castro en el poder en Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó Pinar del Río el miércoles después del paso del ciclón Michael.
El mandatario cubano estuvo en Pinar del Río en los semilleros de tabaco afectados por el huracán Michael.
Y aunque el periódico provincial guerrillero dice que se interesó por los daños a las viviendas, ninguna de las fotos publicadas por este medio o por el órgano del Partido Comunista lo muestra visitando viviendas derrumbadas o inundadas, sino semilleros de tabaco, uno de los contados sectores generadores de divisas en la letárgica economía estatal.
Las evaluaciones oficiales sobre afectaciones en viviendas difieren con el diario oficial Granma, mencionando el día 9 unas 180, mientras que el periódico provincial Guerrillero contabilizaba el mismo día 694. Este jueves, según Granma, la cifra había subido a 1.080, incluidos 120 derrumbes totales de techo.
Entre tanto, un campesino de la provincia de Pinar del Río avizora un año muy negativo para los tabacaleros de la zona después del paso de la tormenta Michael por la zona. Amado Gil conversó con el activista Rolando Pupo Carralero.
Las fuertes lluvias e inundaciones que dejó el paso del huracán Michael por las cercanías de la provincia de Pinar del Río dejó daños en la agricultura, sobre todo en la siembra del tabaco, que al menos por este año serán irreparables. Así dijo el campesino pinareño Rolando Pupo Carralero.
Aquí lo más significativo es el deterioro que ha tenido la agricultura y el deterioro que ha tenido, bueno, por las casas de curar tabaco, que de por sí ya se encontraban en muy mal estado.
Los cultivadores independientes de tabaco de la zona este año, según explicó Pupo Carralero, tuvieron que hacer sus propios semilleros dado que las cooperativas duplicaron el precio de los mismos, por lo que el dinero invertido ha sido mayor, por ende las pérdidas también serán mayores.
En Cuba, como no existen las condiciones necesarias, pues los campesinos tienen grandes afectaciones y se afecta entonces la economía personal del campesino, porque el campesino siempre lo hace porque quiere vivir y es la única opción que tiene. Y entonces es muy afectado por esta razón.
Las fotos y videos en la televisión y las redes sociales de las autoridades políticas del país visitando las zonas afectadas abundan. Pero esto en nada cambia la realidad que hay que enfrentar, dijo Pupo Carralero.
Bueno, nosotros esperamos lo mismo de siempre. Muchas dificultades, muchos problemas. Ahora mismo las casas de tabaco, de curar tabaco en Pinar del Río están sufriendo serias afectaciones porque ya de por sí más del 40% estaban en muy mal estado. Ahora con este ciclón pues muchas se agudizaron este problema. No hay materiales para reconstruir estas casas de tabaco y nosotros los campesinos bueno, esperamos más de lo mismo. Mucho trabajo, pocas ganancias, más explotación y muy poco interés por parte del Estado en hacer que la agricultura avance.
Dijo este campesino cubano que ellos, para las cosechas, siempre apuestan a las bondades de la madre naturaleza porque no pueden acudir al Estado, y en esta ocasión los golpeó el huracán.
El huracán Michael sorprendió a muchos en Pinar del Río, donde los cultivos se vieron afectados por el embate de los vientos e inundaciones debido a las intensas lluvias.
Así lo dijo a Radio Martí la comunicadora independiente Lisandra Orraca, desde la localidad de San Juan y Martínez, donde el servicio eléctrico fue restablecido en la noche del miércoles.
Nos pasamos 3 días sin corriente y sin agua, y la corriente la pusieron ayer sobre las 8 de la noche. Durante el ciclón hubo inundaciones, casas que perdieron el techo en su totalidad, otras casas que perdieron una parte. Las cosechas de los campesinos se destruyeron todas. Ya los campesinos habían comenzado con la siembra del tabaco y tenían otros cultivos también, y con el ciclón todo quedó destruido, ahora tienen que comenzar de cero. Se destruyeron las cosechas porque fue mucho el aire y fueron lluvias muy fuertes. Los cultivos no resistieron porque estaban empezando con el tabaco. Son posturas pequeñas que si llueve mucho o hace mucho aire se destruyen. Que es que el pueblo no estuvo preparado para nada, no pudo preparar las cosechas, no pudo, porque a veces los campesinos ponen las cosechas un poco más en alto o toman medidas de precaución, pero es que no dio tiempo a nada porque no teníamos conocimiento de eso. Entonces la gente no tenía con qué cocinar, no tenía que cocinar. El pueblo vino a enterarse que era un ciclón el día antes de que pasara por aquí, por Pinar del Río. Porque en las noticias, en el parte meteorológico que daban en el noticiero, decían que era una baja presión, que era posible que diera un poco de lluvia, pero nada más, y no le daban ninguna importancia. debido a la desinformación que tuvo el pueblo. Por eso fueron tantos destrozos que ahora, después que pasó, visitando lugares dañados, como si no importara el bienestar del pueblo.
Con el paso del huracán Michael, decenas de familias residentes en Guan, en Pinar del Río, sufrieron la pérdida de los techos de sus viviendas, pero afortunadamente, dice el campesino Pedro Ernesto Pérez Rojas, ellos no pasarán a engrosar las filas de los sin esperanza, los que perdieron sus casas en eventos meteorológicos anteriores.
Casos que van dejando, que se acumularon, personas que viven en Quimbito, que le dicen temporales, un cuadrito ahí con una camita, personas que olvidadas así del 2003, que a esas personas que están así, que no tienen nada, que son pobres de verdad, que se hacen los de la vista gorda con esas personas que son así, porque no tienen donde reclamar, y le van dando vaselina. Y todavía hay desde 2003, aquí hubo sus problemas de techo en algunas viviendas, en casas de tabaco sí hubieron bastantes derrumbes de casas de tabaco. Fibra, se las llevó el viento, aquí los vientos fueron fuertes y mucha lluvia, inundado, todavía no hay paso, Juan está incomunicado con Isabel Rubio. Aquí no hay otra fuente de energía para cocinar los alimentos que no sea la energía eléctrica, y bueno, hay muchos lugares de aquí del municipio de Juan y Manto y Sandino que no tienen energía eléctrica. Hubieron gente que no comieron, que no tenía un poquito de carbón. Y en Guane hay muchos lugares que no tienen electricidad todavía. Para el municipio de Guane sacaron unos saquitos de carbón y eso fue cortado con una perseguidora y a saquito por libreta. El agua no ha venido desde antes del ciclón. La gente cargando, inventando, y no se ven pipas del Estado. No ha habido buena atención con el pueblo. A kilómetros de Guane hay pozos y alguna gente alquila una pipita y va y la compra y así se reparte.
El asentamiento de Las Canas, levantado con 79 timbitos en el kilómetro 21 de la carretera a La Coloma, es uno de los varios asentamientos de la provincia de Pinar del Río, donde se agolpan en condiciones de miseria extrema, damnificados por los huracanes Isidor y Lili.
En el municipio Guane, de 35.718 habitantes, la crecida del río Cuyaguateje obligó a evacuar al menos a 779 personas hacia casas de familiares y amigos.
El huracán Michael causó algunos estragos durante su paso por el occidente de Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El huracán Michael a su paso hizo algunos estragos a consecuencias de las fuertes lluvias, sobre todo en la zona de Pinar del Río. En el Valle Viñales es uno de los lugares que se registraron inundaciones, según informó desde la isla el científico Ariel Ruiz Urquiola.
Todo el valle, el Cuajaní, está totalmente inundado. Ahí corre un río intermitente y es ahora eso, un gran lago con algunas casitas sobrevivientes. No sé cuántos daños habrán, pero sí estoy seguro que en algunas de ellas penetración del agua tiene que haber porque el volumen de agua es grande.
En el poblado de San Juan y Martínez se sintieron fuertes vientos que, según residentes de la zona como Rolando Pupo, tumbó algunos árboles y dañó algunas casas, pero lo peor fue la falta de información oficial para la ciudadanía.
Bueno, esto cogió de sorpresa a muchas personas porque no se le dio el seguimiento que, bueno, que estaban acostumbrados, y muchas de las familias pues están en sus casas apenas sin comer, no hay electricidad, nadie se preparó para este fenómeno.
La tienda por divisas del municipio pinareño de Manuel Lazo, después de estar varias horas sin electricidad por el azote del huracán Michael, rebajó el precio del paquete de pollo de 10 a 3 dólares en una zona donde la entrada media por habitante es de menos de 12 dólares mensuales. Lázaro Caridad Porra Vila, vecino de la localidad, nos cuenta.
El presidente del gobierno y el del partido aquí en el municipio de San Miguel vinieron con una comisión y les dijeron que no, que aquí no había afectado nada. Sí, aquí sí está afectado, porque hasta yo el costado de mi casa está afectado, que me le llevó las tablas. Hay una señora como a 3 cuadras aquí, que una mata le cayó, le partió la base en medio. Aquí al frente de mi casa se le cayó el caballete a 2 pies y nadie vino a evacuarlo. ¿Cómo ellos van a decir que no está afectado el pueblo? Y las matas no se han recogido, que están ahí en la calle. Hay más casas también con problemas. Y si hay afectación, en todos los sentidos. En 72 horas no hubo nada de comida. Estuvimos sin corriente esta noche. Vendieron 3 sacos de carbón ahí arriba. De comida no vendieron nada. No dieron sola, ni dieron clavo, ni dieron palo, ni dieron nada. Llevábamos desde el domingo sin corriente y sin agua. No se parecía ni una pinta bien a darle agua al pueblo. Los campesinos quejándose por la cantidad de agua y que se han echado por ahí, de los sembrados. Ah, pero no viene el gobierno que diga, mira, se va a vender esto porque hubieron afectaciones. En la chopi de aquí vendieron un queso ácido a bajo precio. Después que estaba ácido, fue que le bajaron el precio. Un picadillo que estaba en mal estado, paquete de pollo, que salía a 10 dólares, lo bajaron a 3. Lo bajaron a 3 porque estaban ya defectuosos, ácidos.
Rosa María Payá, líder de la plataforma Cuba Decide, exhortó desde Praga a la comunidad internacional a que envíe observadores al referendo de reforma de la Constitución cubana. Los detalles con nuestro corresponsal en la República Checa, Freddy Valverde.
La activista Rosa María Payá participa en una conferencia internacional en honor al ganador del premio Václav Havel de Derechos Humanos, que este año correspondió al checheno Oyub Titiev, actualmente en prisión. Rosa María Payá fue uno de los tres finalistas de la edición número 6 del importante Premio por los Derechos Humanos.
Es una manera de Europa quizás de contrarrestar el discurso de apoyo al régimen que se ha tenido por algún tiempo y de decirle a los cubanos, hey, también los estamos viendo.
En la conferencia denominada El mal que nos rodea, Payá explicó que los cubanos no pueden fiscalizar el referendo, por lo que instó a la opinión internacional a supervisar la consulta.
La comunidad internacional puede también solicitar al gobierno cubano su entrada, y estoy hablando de la Unión Europea, la OEA, estoy hablando de los legisladores de cada una de las naciones de Europa y de América Latina.
De acuerdo con Rosa María Payá, el régimen cubano trata una vez más de vender una imagen internacional positiva, pero la realidad es que las manifestaciones de desacuerdo van en aumento en la isla.
Los cubanos dentro de la isla están cada vez más descontentos, cada vez más activos y las señales están en todas partes, no solamente en el crecimiento de la campaña Cuba Decide, lo puedes ver en el movimiento de artistas, lo puedes ver en el movimiento de cuenta propista, en cada una de las expresiones sociales. O sea, en realidad es un momento de gran vulnerabilidad para los dictadores cubanos.
El premio en el que Rosa María Payá fue finalista es otorgado por el Consejo de Europa, la Fundación Carta 77 y la Biblioteca Václav Havel. El galardón recompensa las acciones excepcionales de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos dentro y fuera de Europa.
En el Foro 2000, varios artistas cubanos denunciaron el decreto Ley 349, una de las herramientas de censura del régimen comunista cubano. Desde Praga informa nuestro corresponsal Freddy Valverde.
Tres jóvenes artistas cubanos explicaron a los representantes de la comunidad internacional reunidos en la capital checa en Foro 2000 las medidas que ha tomado el gobierno de Cuba para limitar y censurar las expresiones artísticas, tal y como explicara la activista Tania Bruguera.
Bueno, hemos traído la discusión del 349, que es un decreto nuevo que ha sacado, firmado por el presidente de Cuba, sin haber sido discutido con los artistas previamente, simplemente firmó la legalización de la censura artística en Cuba.
Los artistas denunciaron las arbitrariedades del oficialismo y expresaron su compromiso con la defensa de la libertad, indicó Luis Manuel Otero Alcántara, coautor del Museo de la Disidencia.
La disidencia, primero que todo, nació como una obra de arte, donde nosotros nos preguntábamos qué era ser disidente, y cuando oíamos la palabra disidencia también nos atemorizábamos. Que no es más que un archivo online desde el primer rebelde que se opuso al poder en Cuba, que es el indio Atey, pasando por Martí hasta los disidentes contemporáneos.
Por su parte, Yanelis Núñez Leiva saludó el aporte de Foro 2000 a su trabajo.
Para mí fue una experiencia súper positiva y por supuesto que nos beneficia a nosotros, que somos gente muy joven, que al final no conocemos otro espacio que no sea el de Cuba, y el hecho de poder comparar el trabajo que podemos desempeñar en Cuba, ¿no?
Además de los tres jóvenes artistas, en la delegación cubana se encuentra la activista Rosa María Payá y los abogados Pedro Fuentes Cid y Santiago Alpizar, que catalogaron de falso el proyecto de enmienda de la Constitución de la República anunciado por el gobierno.
Activistas de la sociedad civil cubana buscan firmas a través de Internet en rechazo a varios artículos del proyecto constitucional del gobierno cubano que bloquea, según afirman, la urgente democratización que necesita el pueblo de la isla. Amado Gil tiene los detalles.
La campaña por el no al 531, es decir, no a los artículos 5, 3 y 1 del proyecto constitucional del gobierno cubano, ya está en el Internet, en la página Change.org, a donde cubanos y no cubanos pueden acceder y firmar el documento Cuba en Plural, manifiesto por la dignidad, la pluralidad y la plena soberanía ciudadanas.
Esto es una constitución del Partido Comunista, no es una constitución de la ciudadanía, no nace en el en los ciudadanos, no nace en el pueblo, sino nace en un partido.
Por ello es importante votar no a los artículos 5, 3 y 1, dijo uno de los promotores de la iniciativa, Manuel Cuesta Morúa.
Y justamente estos son los artículos fundamentales, no los únicos, que limitan o anulan el ejercicio de esa soberanía. El artículo 5 dice que el Partido Comunista es el dueño de Cuba, así, tan claro.
El artículo 3 se refiere a la defensa de la patria socialista y el derecho a combatir, incluso con las armas, contra todo aquel que intente derribar el orden político, social y económico establecido por la Constitución.
El artículo 3 limita no solo la posibilidad de que la gente ejerza la soberanía misma, sino que pone a los cubanos a una posible guerra fratricida. Y el artículo 1 es casi una ofensa a la historia de Cuba. Es increíble, la Constitución anterior ni lo dice. Pero este artículo dice que la patria es socialista.
Explicó Cuesta Morúa que el documento estará para ser firmado en Change.org hasta el 20 de febrero, 4 días antes del referendo pautado por el gobierno.
Vamos a presentar esto en las instancias electorales y en las instancias de la Asamblea Nacional como un mensaje vigoroso de que los cubanos estamos dispuestos a empezar o a continuar nuestra labor construyendo una Cuba de los ciudadanos.
También lo presentarán en instancias internacionales, dijo Cuesta Morúa.
La opositora cubana Marta Beatriz Roque recuerda a los cubanos que no caigan en la banal discusión de determinados artículos del proyecto de reforma a la Constitución castrista impulsado por el gobierno. Así lo expresó a Radio Martí.
Hay varias formas de pensar al respecto, pero yo estoy alertando al pueblo a que no caiga en el hecho de estar discutiendo un artículo u otro artículo, sino que diga sencillamente que eso no es una constitución, eso es un reglamento dictatorial que está hecho para que el Partido Comunista de Cuba mantenga su boca sobre el pueblo cubano. Y por consiguiente, sin ponerme en ninguna de esas posiciones, porque podemos recordar que hubo quien pensó que se podía postular, que empezar de la base, etcétera, etcétera, sin ponernos en ninguna de esas posiciones y sin criticar a nadie, creo que lo más importante es decirle a la dictadura que eso no es una constitución.
En una carta publicada la semana pasada que fue divulgada en las redes sociales, la disidente pidió a los cubanos que no se dejen engañar de nuevo por quienes han mentido al país durante casi 60 años.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera que las iglesias de Cuba deben criticar la reforma de la Constitución porque no modifica las normas que facilitan la represión.
En un comunicado publicado recientemente, el Observatorio con sede en Madrid recuerda que ha animado a todos los sectores a exponer las contradicciones de la Constitución y la ausencia de reformas pro derechos humanos.
La entidad precisó que la realización de una reforma constitucional, aún bajo circunstancias antidemocráticas, es un buen momento para revisar aquello que afecta el día a día de los ciudadanos, pero también lo relacionado con el andamiaje estatal, político y social.
Y un reconocido activista de la oposición cubana alerta sobre un artículo en el proyecto constitucional del régimen que podría llevar a la violencia contra quienes aspiren a cambiar el sistema. Amado Gil tiene el análisis que realizó al respecto el director de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés.
El artículo 3 del proyecto constitucional del régimen cubano abre la puerta a la violencia contra todo aquel que intente cambiar el sistema que impone la propia Constitución. Y es, en opinión de Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, el más peligroso de todos.
El artículo número 3, en el que se ha fijado casi todo el mundo, se ha centrado en el socialismo irreversible, que es también parte, la primera parte de ese artículo 3. Pero no se le ha dado, en mi opinión, la importancia que tiene este otro párrafo del mismo artículo 3 que habla de la lucha armada contra cualquiera.
En el artículo 3, párrafo 35, se establece que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.
No no especifica si es extranjero o es nacional. Luego, una lucha fratricida autorizada y legitimada por la ley de leyes, por la Constitución. Esto, por supuesto, es gravísimo y debería desaparecer.
Según Valdés, se puede interpretar que aquí el régimen trataría de evitar estallidos sociales, como es el caso de Venezuela y Nicaragua.
Evidentemente, se puede apreciar una legitimación de la violencia, y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela y en Nicaragua.
Este es el mismo artículo donde se establece que el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecidos por la Constitución son irrevocables.
Quien cierra la puerta al cambio en paz, abre la puerta a la violencia.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Migrantes cubanos varados en Trinidad y Tobago recibieron una donación humanitaria, sobre todo alimentos y artículos de primera necesidad procedente de la capital del exilio cubano. Nuestro enviado especial Ricardo Quintana se encuentra allí en Trinidad Tobago y tiene el reportaje.
Bueno, fue una jornada realmente larga y no fue una donación simplemente, sino un gesto solidario de cubanos del exilio. Sus nombres no importan. Lo cierto es que la ayuda llegó a puerto seguro y de manos de una figura del exilio cubano, comentarista de radio y televisión, Martín.
Suman unos 1,000 según sus propios cálculos en un país que aseguran no son bienvenidos. Almas consumadas por la preocupación, la inseguridad, apenas sobreviven. Cari Roque, conductora de programas de radio y televisión Martí, recaudó algunos fondos en Miami a fin de concretar la pequeña ayuda para los cubanos más necesitados en Puerto España, Trinidad y Tobago.
Esta donación es parte de esos cubanos que siempre han dicho presente cuando se les ha pedido para cualquier tipo de causa para los cubanos, no importa dónde estén.
Muy agradecida y que Dios los bendiga y que se mantengan así.
Gracias a toda la gente del exilio, a esa gente bonita del exilio que pusieron su granito de arena para que esto suceda.
Madres con hijos pequeños, ancianos, en fin, quienes peor la pasan, recibieron el regalo de exiliados cubanos.
Y que todos ellos podían haber crecido en un país y que una generación, la mía, que fue fusilada, que fue asesinada, que encarcelados fuimos para que nacieran libres. Y hoy, 60 años después, tengo que seguir buscándolo para decirles qué te pasa, cubano.
Ostentan la condición de refugiados de la ONU o aspiran a obtener este estatus. Sus quejas son muchas porque se sienten abandonados por una entidad que, según las reglas, debe brindar amparo y protección.
Le doy gracias a todo el exilio ese que nos ha hecho esta ayuda, a Ricardo, a Cari Roque, a Tomás Regalado, a todos.
Para los niños, para los ancianos, la verdad que ha sido una ayuda de mucha necesidad.
Bueno, esto ha sido una ayuda muy grande para nosotros. Damos muchas gracias a Televisión Martí, a Cari Roque, a Ricardo Quintana, a todas esas personas que han cooperado y han ayudado con nosotros.
Es una gran ayuda para nosotros. Ni tan siquiera podemos comprar eso con lo que nos dan. Ni tan siquiera eso. Y muchísimas gracias. Deja que digan lo que quieran decir. Ustedes saben que llevan por dentro lo de ese cubano.
Gracias, Cari Roque. Gracias, Radio Martí, Tele Martí. Gracias, Miami, por hacernos sentir tan feliz con esta ayuda tan grandiosa que nos han brindado.
Living Waters, entidad no gubernamental que trabaja con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha retirado ayuda y cada vez hace más difícil la vida de estos cubanos, según sus denuncias.
Y decenas de migrantes cubanos se hallan en Trinidad y Tobago sin ninguna respuesta a su situación. En Puerto España, algunos de estos cubanos pudieron conversar con nuestro enviado especial Ricardo Quintana.
En un país de poco más de 1,000,000 de habitantes, para estos cubanos, Trinidad y Tobago no es nación para emigrantes. Solamente la excepción de que este país no requiere visado para ellos los ha hecho llegar hasta aquí.
De los 1,000 cubanos que se calcula viven en este país, la mayoría o son ya refugiados de la ONU o aspiran a ese estatus.
¿Qué cosa es el estatus de refugiado en Trinidad y Tobago?
El estatus es un documento que te dan, pero realmente aquí nadie está protegido.
Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, los solicitantes de asilo y refugiados en Trinidad y Tobago provienen de 6 países principales. Cuba, encabezando la lista, le sigue Venezuela, Siria, Bangladesh, Jamaica, Colombia y Nigeria.
Pero si nosotros no le interesamos a Cuba, no me interesa, le va a interesar la embajada. No, nosotros no somos nada para ellos, al contrario, somos aquí una piedra en su zapato.
A mí me van a seguir hostigando aquí y
me van a seguir apretando, pero yo para Cuba no voy a virar ni aunque me maten. Prefiero ahorcarme aquí en un palo, en una guasima aquí.
Lo que estamos logrando es buscar la luz.
Los cubanos lamentan que el alto comisionado de la ONU para refugiados, Filippo Grandi, esté ahora en una gira que lo lleva a Perú, Colombia y Ecuador y no haga una parada siquiera aquí en Trinidad y Tobago. Quizás Grandi para la próxima. En Puerto España, Trinidad y Tobago, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a 15 migrantes cubanos ilegales después de que 27 llegaran a las proximidades de Virginia Key el domingo pasado y saltaran de su rústica embarcación.
El desembarco motivó una búsqueda que incluyó también a la policía local, helicópteros y cierres de calles.
Un testigo que estaba en la playa cuando llegaron los migrantes dijo al canal local de la cadena ABC que le contaron que habían estado 8 días en el mar y que la embarcación de madera la habían construido en 3 semanas en la casa de uno de ellos.
Relataron asimismo que el motor se les cayó al agua y que estuvieron a merced de peligrosas olas de 5 metros de altura.
La denegación de visas Schengen, que permiten circular por 26 países europeos sin controles fronterizos, ha aumentado un 30% en el último año.
Schengenvisa.info.com, uno de los sitios de visados Schengen más grandes del mundo, dijo que en los 2 últimos años la denegación de estas visas a los cubanos pasó de 3.781 solicitudes rechazadas en el 2016 a 4.921 en el 2017.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.